Con ustedes, el comentario educacional y comunitario del educador Demetrio Pérez Jr., a quien pueden escuchar cada día en este noticiero a esta misma hora y los sábados a las 3 de la tarde en su programa Educación y Comunidad.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de Educación y Comunidad. Ahora, aproximándonos al inicio de un nuevo curso escolar. El lunes 20 de agosto comenzarán las clases aquí, en las escuelas públicas de Miami-Dade y en numerosas escuelas privadas también, yo diría en la gran mayoría. Ya se hacen los preparativos, nuestras familias regresando de vacaciones, aunque otros también marchando, pero teniendo en mente la fecha, que esta vez se extendió más en contraste con el año anterior. El 20 de agosto, lunes, comenzarán las clases de este nuevo curso escolar, para el cual todos tenemos cifradas muchas ilusiones, retos, y lo que sabemos que seguro se convertirán en grandes realizaciones. Esta tarde, pues queremos saludar este inicio, estando acompañado aquí por la especialista educacional, la señora Reina Chávez, con quien queremos conversar sobre aspectos muy importantes de este nuevo curso escolar y en particular sobre los ángulos de la educación especial. Como saben, aquí en la calle 8, y la avenida 27, en esa esquina tan céntrica, ya se están colocando los letreros y los anuncios de lo que será el primer gran centro multicultural bilingüe de educación especial. Allí no solo se van a servir una serie de necesidades de nuestra familia, sino también, como nos decía una madre esta semana, que se sentía atendida en ciertos aspectos, pero aparte de esa alma educativa, le faltaba el componente docente. Y ese es el que vamos a tratar de encontrar, dotados de un equipo de prominentes profesionales y en el cual trataremos de que se cubran todas las especialidades de una manera bien variada. Reina Chávez, tantas personas que nos hablan de inquietudes y demás, ¿por qué considera que es importante, que ha llegado el momento ya de que se dé un paso al frente en la atención de todos estos casos de una manera más directa, no solo a través de esfuerzos aislados, y nos encontremos ante un centro que pueda abarcar los distintos renglones de las especialidades que responsablemente se puedan cubrir? Porque desafortunadamente no todo se puede cubrir por cuestiones no solo de espacio, sino de especialidades y de responsabilidad, más que otra cosa.
Es realmente se nos han acercado así padres que están quizás contentos con algunos centros que le enseñan a su niño, a estos niños que están afectados en lo que es su comunicación, afectados su interrelación personal, en lo que es la terapia ocupacional, las habilidades para la vida que le han dado a sus hijos. Quizás ellos nos dicen en ocasiones, se pueden sentar en una mesa y manipulan los cubiertos adecuadamente, pero no aprendió a leer mi hijo, no me sabe las matemáticas, no me puede escribir malamente su nombre. Y ellos quieren, es decir, el padre siente que su niño tiene la necesidad de adquirir ese conocimiento también. Esto sucede mucho con los niños que están muy afectados mentalmente, con un retraso mental de moderado, leve o moderado. Y para ellos es importante también que este niño, es decir, en ese desarrollo para la vida, sepan leer una carta que reciban, sepan leer una cuenta que deben pagar, sepan cómo llenar una forma de algo que quieran solicitar, y eso también es habilidad para la vida. Y cómo se comienza con el aprendizaje de la lectura, de la escritura y de las matemáticas. Y este centro, este primer centro multicultural bilingüe de educación especial, va a ofrecerle a las familias yo las llamaría también familias especiales. Estas familias que tienen niños con trastornos severos en la comunicación, niños autistas, van a encontrar un lugar donde les va a ayudar a sus hijos en todos estos aspectos, en el área docente, en el área del lenguaje, en la terapia ocupacional, en las terapias físicas para el fortalecimiento de su coordinación motora, los van a entrenar en el trabajo con computadoras. Y yo creo que esto va a ser un centro, como yo le decía, va a ser una obra de gigantes para gigantes.
Y yo creo que sí, que ha llegado el momento necesario de dar ese paso. Hablando de eso, hay distintas características que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, en estos días se ha anunciado que el día 2 de agosto era la última fecha para que pudieran llenar los trámites formales de las matrículas MACEI. Eso se refiere a los alumnos que hicieron la intención antes del 1 o el 12 de julio. Esos alumnos están supuestos a empezar ahora el 20 de agosto. Sin embargo, el proceso de matrícula continúa. Estos alumnos que lleguen ahora tendrán que empezar en octubre, excepto en los casos en que se pueden hacer los arreglos pertinentes para que comiencen ya de inmediato, ahora el 20 de agosto también, lo cual es posible. O sea, que es bueno decir, el proceso de matrícula continúa. Es bueno que se sepa también que todos aquellos que ya hasta se han graduado de programas de enseñanza secundaria, o sea, de grado 12, se han graduado ya, pueden continuar a través de los talleres vocacionales participando en las becas MACEI hasta la edad de 21 años. Eso, desafortunadamente, muchas familias no lo conocen y eso trae consigo la pérdida de ese beneficio que, como decía usted, es tan importante que esos niños y niñas adquieran no solo hábitos y no solo conocimientos y conceptos de docencia en la medida de sus capacidades individuales, sino también oficios, vocaciones, maneras buenas de prepararse para la vida. Y eso es parte de esta serie de talleres que se van a llevar a cabo para enfatizar ese concepto.
En este tiempo que hemos estado en las matrículas para este nuevo curso escolar 2007-2008, muchos padres dicen nos caracterizan a su niño, que es un niño muy hiperactivo, que es muy intranquilo, y ese problema de atención, de hiperactividad, le obstaculiza su proceso de aprendizaje. Y nosotros les recomendamos que por favor vea los medios que necesite para que lo evalúen, para que ese niño tenga un programa individual especial de atención, ya que es un niño en una clase de 30 o 35 estudiantes en una escuela pública, pues no funciona, y más se atrasa su proceso docente. Entonces, como que lo orientamos a lo que debe hacer. Es decir, ese niño con esas características puede ser evaluado, es decir, va a recibir un plan individual de educación, y con este plan individual de educación es elegible para una beca MACEI. El padre tiene en sus manos la posibilidad de escoger un centro mejor para la atención de ese niño. Y este programa, como usted decía, está abierto durante todo el año. Es decir, ahora terminamos con los que van a comenzar en agosto, en agosto 20, pero no terminó. Es decir, pueden seguir yendo a nuestros centros, buscando información, llamándonos por teléfono, que nosotros le vamos a dar la orientación que ellos necesitan. Es decir, es ya para el que tiene ese plan individual de educación, porque recién se lo dieron en los meses de febrero, marzo o abril en su escuela pública, sepa usted, padre, sepan abuelos, que ese niño tiene la posibilidad de tener una beca. No hizo la intención de la solicitud de la beca para hasta el primero o el segundo día del mes de julio, pero sigue teniendo la posibilidad para que pueda comenzar con nosotros en noviembre. Es muy importante que se mantenga el niño matriculado, registrado en su escuela pública, para ser aceptable a esta intención de solicitar la beca MACEI.
Y yo creo que en esta cuestión de la fecha hay algo también que es importante que se aclare, que aquellos alumnos que terminaron el curso en una institución X, ya sea, en este caso, privada, y que por determinada razón, porque se mudan, porque quieren trasladarse, por lo que sea, ellos son dueños de ese derecho, de ese vale, que es la beca McKay, y pueden trasladarse al centro de su preferencia. O sea, que son bienvenidos, en este caso, después del 2 de agosto, en estos días, y pueden comenzar el 20 de agosto, porque ya ellos hicieron todo el trámite de la renovación, de la intención, de todo eso. Así que esos alumnos de los traslados, sepan que pueden hacerse los traslados para comenzar el 20 de agosto. Es muy importante que actúen con bastante rapidez en eso. Las capacidades son limitadas. En este programa, pues, hay muchas solicitudes que se están haciendo, y yo creo que sería bueno que habláramos del concepto, porque, por ejemplo, hay algo en cuanto al nombre. Cuando decimos el primer centro, y primero sí hay que decirlo así como en mayúscula, porque de verdad que lo es. Hoy todos los días vemos que la atención nacional se centra en estos casos, pero las soluciones no van en la misma proporción que la identificación del caso. Entonces, aquí estamos actuando ya con soluciones. Y fíjese, se interpreta cada una de las palabras. O sea, primer centro, porque no hay otro de este tipo. Y posiblemente en la misma nación norteamericana hay muy pocos con estas características, si es que existen, porque no tenemos muchas notificaciones. Entonces, el multicultural, ¿por qué? Porque está abierto a todas las culturas, porque estos niños necesitan espacio para interrelacionarse, espacio para comunicarse, espacio para prepararse para vivir en una sociedad en la cual todos tienen que compartir, y no podemos estar limitados con barreras que nos separen, sino con razones que nos unan. O sea, ese es el sentido multicultural. Bilingüe, porque en este caso, básicamente, pues un programa que se desarrolla en inglés, con los recursos, las técnicas, los procedimientos, los libros de texto, los programas de internet, de computación, etcétera, etcétera. Pero también tiene el componente hispano, porque es muy importante que estos niños, sobre todo aquellos que vienen, que acaban de llegar de otros países o que se desenvuelven aquí todavía bajo influencia familiar en que el lenguaje español es la primera cultura o es el primer medio de comunicación en la familia, también lo sea en el aula, el puente de enlace para que el abuelo y los familiares no estén ausentes del caso, además de la labor imprescindible de los padres. Así que por eso se dice primer centro multicultural bilingüe, de enseñanza especial o no especial. En definitiva, aquí no vamos a poner ni etiquetas ni clasificaciones. Aulas de todo tipo son bienvenidas, regulares, no regulares, pero esto no es como decir la clínica de tal cosa o el centro de tal especialidad. Esto es una función escolar general y bajo la bandera de esos dos nombres, de Lincoln y de Martí, yo creo que hay mucho todavía por hacer en ese sentido. Así que sepan que la matrícula está abierta, sepan que se están recibiendo aquí y en los distintos centros, ya sea en la ciudad de Hontek, en Hialeah, aquí en la pequeña Habana, o sea, todos en lugares estratégicos. Y esto va a ser una culminación, pues, además de centro, también va a tener los conceptos, si se quiere decir, de esa clínica psicopedagógica, también de ese laboratorio experimental en el cual, más que realizar el proyecto, se van a tratar de identificar soluciones en todos los sentidos.
En ese aspecto, efectivamente, este primer centro multicultural no es un esquema, no es un esquema regido porque este niño de educación especial se atiende de esta manera. No, es un centro donde le va a dar la posibilidad al educador que él mismo encuentre las vías mejores para que ese niño aprenda, las vías mejores para que ese niño se comunique. No siempre la manera de comunicarse es la expresión oral. Estos niños con trastornos de niños con educación especial en ocasiones necesitan maneras alternativas para comunicarse. Entonces queremos que los padres vean que en este centro van a encontrar las vías, la forma de que su hijo va a comunicarse con ellos, con la familia, con la sociedad. Le hablaba de formas alternativas de comunicación. Hay formas de presentación de tarjetas. Hay maneras de comunicación para el niño, por ejemplo, que tiene una alalia y no puede expresarse oralmente. Hay maneras a través de la composición con tarjetas y con figuras de expresar sus sentimientos, sus deseos, lo que quiere en ese momento o la respuesta de la materia docente que se está dando. Y el niño nos está manifestando. No tiene comunicación, no tiene expresión oral, pero tiene la comunicación de expresar sus pensamientos de esa manera. Y es muy importante, es decir, este centro, primer centro va a tener el psicoterapeuta, va a ser quien va a enlazar el trabajo de la escuela con la familia. Yo le decía que estas familias son familias especiales, son familias que tienen un nivel de conocimiento, un nivel de sensibilidad y de deseos que sus hijos salgan adelante como ninguna otra familia. Entonces, este psicoterapeuta va a enlazar estas experiencias que tienen ellos como padres, de lo que son capaces de hacer su niño, con la escuela. La participación de la familia en esta exploración inicial de los niños que van a comenzar en este centro es de suma importancia, porque son los padres los que nos van a decir en qué nivel de desarrollo motor está el niño, en qué nivel de comunicación está su hijo, cómo es la conducta de su hijo en determinadas situaciones. Y yo creo que instrumento mejor que la familia no existe.
Efectivamente, la familia es la piedra angular, sobre todo de este programa y de cuanto se puede hacer en ese sentido. Reina Chávez, si nos trasladamos ahora, imaginaria o anticipadamente, a el centro y lo que es un centro genérico de este tipo, tenemos entendido que vamos a tener unos campos separados, o sea, aulas separadas, donde por ejemplo una va a ser un gimnasio, donde otra va a ser un centro de lectura, donde otra va a ser de música. ¿Cómo va a llevarse a cabo ese proceso? ¿Cómo todos los alumnos van a tener oportunidad de disfrutar y compartir eso? Sobre todo cuando hay una población pequeña, accesible, de números limitados y en un ambiente en crecimiento.
Es decir, estos niños cuando lleguen al centro, ellos se van a reunir, todos se reúnen en el área donde ellos van a desayunar. Ya desde ese primer momento, su horario y la manera en que ellos van a desarrollarse va a estar como una rutina, va a estar establecido. Es decir, vamos a saber cuáles son los estudiantes que ellos van a ayudar a los demás a servir el desayuno. Es decir, aquí vamos a darle la habilidad de ser manipular instrumentos, manipular la manera en que ellos, los platos, los vasos, cómo vertir la leche en un recipiente y compartirlo con los demás. Esos a ellos lo disfrutan con esa actividad. Entonces, tenemos estos niños y unos van a dirigirse al área de gimnasio, otros van a dirigirse al área del lenguaje, otros van a estar en la terapia ocupacional. Pero cuando le digo otro, van a ser dos niños en cada, o dos o tres niños en cada área en ese momento. Y van, una vez que termine el tiempo establecido por ese especialista que va a estar en cada área, pues van a rotar. Es decir, está hecho una estructura de horario de manera tal que en el día cada niño va a recibir la estimulación en cada una de las áreas. Área del lenguaje, área docente, área de ocupacional, área física, computación. Y siempre vamos a estar con la base del aprendizaje. Cada cosa que el niño va a hacer, él va a aprender. a decir, a hacer qué es lo que está haciendo, a describir lo que hace, ya decía, de la manera en que está desarrollado su lenguaje. Queremos que todas estas áreas, de manera que actúen sobre el niño y aún ir desarrollándole sus posibilidades, sus potenciales individuales. En el niño que va a estar en el área de música en este momento, va a recibir actividades de estimulación auditiva, actividades rítmicas que lo van a guiar de cómo es una coordinación motora. A la vez está, cuando termine en esta área, va a pasar para el área de gimnasio. En la gimnasia se puede, es decir, seguir con música bien suave, pero aquí vamos a trabajar sobre la coordinación corporal del niño, la estimulación de sus músculos, de sus extremidades, es el fortalecimiento de la marcha, de lo que diríamos que es la motórica gruesa en estos niños que generalmente está afectada. Y es muchos a veces tienen hasta disfunción muscular, y es muy importante la estimulación a través de masajes, de terapias de relajación en esta área de gimnasio. Salió de ahí ese niño y le toca ir al área del lenguaje, pero no ha dejado de usar lenguaje en el área de música, en el área física, pero ya entonces en el área del lenguaje vamos a trabajar directamente lo que él necesita. El área, la articulación, los problemas articulatorios o de expresión oral o del lenguaje receptivo que tenga afectado. Y una vez que terminen esta sesión, que va a ser de 30 minutos, entonces pasa al área docente, donde va a dar el contenido de matemática, de lectura, de escritura que le corresponda. Es decir, todos los especialistas van a estar funcionando en una misma hora con 2, 3 niños según la matrícula que tengamos en el centro, y cada niño va a recibir en el día lo que él necesite.
Si fuéramos a clasificar los casos, si fuéramos a decir los casos que inicialmente existen los recursos para atenderlo, porque yo creo que la cuestión de la responsabilidad es importante. Por ejemplo, si los casos del niño ciego, un decir, no existen las facilidades, o sea, no se ha programado eso, pues tal vez no sea uno de los renglones del programa. Pero ¿cuáles básicamente van a ser esos renglones?
Fundamentalmente estamos pensando en que estos niños que van a participar en este centro multicultural, bilingüe, sean niños autistas, sean niños que son entrenables mentalmente, educables, no tanto como los educables, como los entrenables, porque estos niños que son entrenables, discapacitados mentalmente, tienen más afectado el área del lenguaje. Podemos tener en estos centros niños con trastornos severos en el lenguaje, este trastorno severo del lenguaje, como por ejemplo una rinolalia profunda, le ha afectado el proceso de aprendizaje.
¿Qué es una rinolalia?
Ajá. Una rinolalia es un niño que desde nacimiento ha tenido una fisura palatina total. Estos niños ya actualmente se operan desde que tienen alrededor, la primera operación ocurre a los 3 meses de nacido, para cerrarle su cavidad del paladar óseo con el paladar blando. Son estos niños que vemos que tienen cicatriz del labio leporino, porque es una es abierto completamente toda el área del labio.
Ok, yo creo que esto es muy interesante. Vamos a seguir hablando en la segunda parte de hoy de educación y comunidad, aquí con la especialista educacional Reina Chávez, anticipándonos lo que será el gran primer centro multicultural bilingüe de educación especial, aquí en una de las esquinas más céntricas de esta ciudad de Miami, en la calle 8 y la avenida 27. Su teléfono 305-642-1000. En unos instantes continuamos con ustedes, y también un grupo de especialistas ahora están esperando sus llamadas al 305-643-5355.